el primer programa de Viernes de Terapia Chilense que cae en primavera.
Primavera.
Así que bienvenidos, señores. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos, señores, a la primavera.
Ay, sí, yo estoy feliz. Yo eso me hace feliz.
Algo de sol y atrás las fiestas patrias.
Exactamente. Bueno, después del 18 todo ha cambiado. Este es otro país.
Mucho mejor.
Mucho mejor, obviamente. Hemos vuelto a nuestras raíces urbanas después de tanta fonda, porque las fondas yo entiendo que son una reivindicación de un pasado campesino rural,
sí,
digamos.
Bonito. ¿Cierto?
No es el mejor momento para hablar de la cartelera cinematográfica. Están estacionadas varias películas más o menos buenas. Siguen cartelera Dunkerque, siguen cartelera El Seductor. Dunkerque en general la probamos, El Seductor sí. Menos. Sigue en cartelera El Color del Camaleón.
Sí.
Que es una película interesante, pero con algunos vacíos que a mí me habría
nacional.
Gustado. Nacional, claro. Que a mí me habría gustado que la película de una u otra manera los llenara. Yo he estado dedicado a ver películas antiguas. Participé con Rafa en un ciclo de películas de Rossellini.
Sí, son maravillosas. A
él le tocó Paisa, que es probablemente una de las obras fundacionales del neorrealismo italiano. Posteriormente vino Ascanio Cavallo, ahí se pegó un bajón fuerte la cosa, digamos, con Alemania año cero. No, fue muy buena la lectura que hizo Ascanio de esa película de Rossellini filmada en la Alemania, pero en la Alemania todavía destruida, o sea, dos, tres años después.
Es una de las más crueles que yo he visto.
Tremenda, pues,
sí, tremenda.
Tremenda,
tremenda.
Y yo me hice cargo de una película que, para mi gusto, es como un gran anticipo de la modernidad, que es Viaje a Italia.
Qué preciosa.
Y que trata de los problemas de una pareja y que prácticamente no tiene mucha trama argumental.
No.
Porque es una pareja que, a ver, que se está desestabilizando, que ha venido acumulando problemas de comunicación internos y que bueno, se termina por hundir en el momento en que deciden divorciarse, y al final no se divorcian porque hay una solución un tanto milagrosa, digamos, que
no se puede contar
y que permite que esa pareja continúe a flote.
Pero es maravilloso.
He estado viendo Reds, porque voy a tener que hacer una
Red de Warren Beatty.
De Warren Beatty.
¿Y cómo se ve eso ahora?
Bien, oye,
¿sí?
Bien.
Era buena la película.
Y El Padrino, también. Supongo que también.
Y El Padrino, claro. El Padrino, bueno, El Padrino es una de las películas que uno siempre está
bien
revisando, ¿no es cierto?
Sí, yo estuve viendo, profesor, El Padrino, Narco 3. Y es impresionante cómo los narcotraficantes y toda esa gente sigue siendo interesante, ¿eh? Y fuerte y poderoso. La serie pierde un poco porque el personaje que hace Pedro Pascal, nuestro crédito nacional,
sí.
Pierde para mi gusto sentido. Pero el cartel de Cali, o sea, uno quiere estar del lado de ellos.
Yo leí, yo no veo mucho menos, pero...
Mentira, es bastante.
Veo, sí, sapeo. Pero bueno, leí que hay un personaje chileno.
Sí,
en Narcos 3.
¿Eh? Sí, eso es muy raro lo que hacen ahí, porque todos los actores son de distintos países del país que ellos actúan. O sea, Palomari, que es chileno, lo hace un español. Un portugués hace de un...
Y que dice un par de palabras y que lo pillan que es chileno y todo el cuento. Bueno, pero el sujeto, yo leí, la vida de él es muy apasionante.
Sí.
Fue el contador del cartel de Cali.
Porque los chilenos somos con buenos contadores.
O sea, llegó lejos.
Sí.
Llegó lejos en esta industria.
Y la cornudo, ese, bueno, un problema que tenía. Hay una escena maravillosa que en eso sí es muy chileno. Está ahí en la casa con un delantal y alimentando a las niñas. Y ahí llega la policía y entonces saca una pistola y con delantal de. No, es muy chileno.
Y colaboró profusamente con la DEA. Y hoy día un testigo protegido que no se sabe dónde vive. No obstante, aparece en la serie.
Ah, pero aparece en la serie, o sea...
Sí.
O sea, sale del anonimato.
No,
porque...
Ayudó mucho, colaboró mucho.
O sea, fue el tipo que ayudó a desarmar el cartel de Cali, digamos. O sea, fue un traidor.
También, sí, porque le dijeron...
No, pillaron.
Porque él era muy ególatra, entonces dijeron, yo tuve mucha importancia aquí y empezó a hablar y empezó a retar al juez porque no le daban la importancia que él...
El artículo que yo leí, debo decir que fue, perdonen por esto, pero debido a esta serie Narco han aparecido una serie de personajes hablando, y entre otros los especialistas de narcotráfico norteamericanos, que se han dedicado toda su vida a estudiar esto, y cuenta que este chileno fue la máxima ayuda que tuvo, porque permitió comprobar que el narcotráfico en verdad era un negocio con, digámoslo así, con estatutos, jerarquía.
No, y además financiaron al presidente.
Y con financiamientos políticos, o sea, coimas.
A Samper, y fue un, eso sí. fue un
bueno, Samper quedó marcado
para siempre. Sí. 6 millones de dólares, lo más caro del mundo, los 6 millones de dólares que le regaló el cartel de Cali a la campaña. Es entretenidísima, y yo creo que es una gran reivindicación del mundo latino, digamos, la primera serie que está totalmente hablada en castellano y en inglés todo el rato, y mi cuñada que viene de Estados Unidos, esto en Estados Unidos tiene un fuerte impacto, o sea, la gente que es latina se siente como un plus porque entienden más la serie que
no sé si es muy bueno que te identifiquen con los narcos, ¿eh?
Pero son narcos, o sea, te juro que son mucho mejor, igual que El Padrino, digamos, que uno preferí estar con El Padrino que con la policía.
Que con la policía.
No, el jefe del cartel de Cali era un tipo muy inteligente que hizo todo un trabajo político sabio, digamos.
Ya, y tú estás completamente enganchado.
No, ya lo terminé, ya lo terminé, ya sé que ya me desnudé de esa
que pase la siguiente, digo.
Sí. Tú tienes un libro sobre droga, ¿no?
No, pero no solo eso, ¿eh? No.
No, yo estaba haciendo un pase como de Antonio Ganovich.
Tú estás diciendo que este programa tiene sesgo.
No, yo quería decir que el fin de semana vi, al igual que Héctor, películas no, que no están en cartelera, llamémoslo así. En este caso, vi películas que estaban en YouTube, como suelo ser. Vi obras de Chantal Akerman, que es una cineasta belga que hace un cine que está entre lo documental y la ficción, en una frontera muy...
Bien experimental ella.
Absolutamente experimental. Y, bueno, vi tres películas de ella, lo cual hablan de mi... de que no veo nada, pero algo veo.
Claro.
No ve películas entretenidas.
Yo tuve ella, que es una película maravillosa, donde la misma Akerman actúa y es absolutamente poética y que recomiendo ver.
Y que es corta, ¿no?
Es que es corta. Vi otra película que se llama Noticias de por acá o de ninguna parte, algo así, que trata de Nueva York en los años 70.
¿Y que son cartas?
Cartas de la madre de Chantal Akerman a ella. Allá. Y mientras ella filma un Nueva York absolutamente desolado, por decirlo mínimo. Y vi una tercera película que es la más interesante como idea, porque estas películas no sé si son tan entretenidas, son buenas las ideas, que se llama Toda la noche, y que son, sigue parejas, sigue como a, no sé, algo así como 20 parejas durante un rato en la noche, las cosas, pequeñas cosas que van haciendo, digamos. Da la sensación de que va a pasar mucho, de que hay una intimidad, sin duda, y que uno se siente muy metido ahí, porque los actores son todos personajes reales, digamos.
Ya, no, son no profesionales.
Son no profesionales, pero como son tantas las parejas, no alcanza a...
No alcanza a armarse el cuento.
No. No obstante esto, debo decir que también vi otras películas experimentales, o underground, si quieren ponerle así, me dediqué a seguir eso, y vi esta película de Jack Smith, esa... de nombre impronunciable, criaturas, algo, y bueno, mi conclusión es que el cine underground envejece pésimo.
Sí, bueno.
O sea, las grandes películas mencionadas por la historia del cine, o mencionadas por ejemplo, no sé, Andy Warhol, llega Jack Smith porque alguien lo menciona como un referente de él.
De Gandhi.
No, y de otra gente que está haciendo cosas, de Cindy Sherman, que es una artista, y dice, no, a mí me influyó mucho Jack Smith. Y después veo...
Pero el problema de todas las vanguardias, Matías, ¿eh? Porque sí. Cuando uno revisa, ponte tú, las películas experimentales que se hacían, los impresionistas, las vanguardias parisinas en los años 20,
He visto algunas por ahí, más o menos.
Más o menos, nomás. Me acuerdo siempre de la frase de Hitchcock que decía, muéstrenme un recurso expresivo que el cine le deba al cine de vanguardia.
No, y, pero la de Buñuel son muy
interesantes. Y le regalaré un Suzuki. No me acuerdo cuál es la frase.
Pero no, pero las de Buñuel son muy entretenidas. La Edad de Oro y el Perro Andaluz son entretenidas. O sea, uno no entiende nada, pero por lo menos corta ojos, sí. Decora burro, o sea, pasan cosas, digamos. Sí. No siempre el cine
tiene. Sí. Pero mira, hay una directora que tiene. Porque yo creo que esa facultad de entretener o no tiene mucho que ver también como con la época. Maya Deren, que es una directora, sí. Que sí tú logras ver que hay una belleza y en la luz y una serie de...
A mí el que me gusta mucho, pero no es, es Chris Marker.
Que tiene, pero eso es, sí, es más hablado.
Claro, sí. es más documental crudo.
Pero es un ensayo.
Cinema reality.
Sí, pero él hace como un ensayo, digamos. Sí. Escribe, tiene una que se llama, ¿cómo se llama? La que pasa en Japón, que es muy bonita, que son...
Y hay una que pasa en Chile, que hizo
sí, él. Sí, bueno, que él vivió en Chile un rato. Y ¿cómo se llama la...? Ay, bueno, pero es una película muy, muy buena. Y también está la de 68, que se llama el fondo del aire rojo, que dura 4 horas y hace un resumen de todo el mayo 68 en distintas partes del mundo y cómo y eso
hizo sobre la estatua
cualquiera
Alain Resnais, sí, muy bonita, muy,
sí, la estatua es preciosa, y sobre París también. Ese era un directrazo,
sí, buen director.
Y si uno quiere entender lo que pasa en Venezuela, tiene que ver esa película, porque explica cómo Venezuela fue uno de los primeros países que Cuba quiso implantar la revolución, y luego se lo abandonó, y estos abandonados son los padres espirituales del chavismo, así que es interesante. Yo tengo una novela que quiero hablar de ella, porque es un joven autor, se llama Daniel Campuzano, y se llama No me vayas a soltar. Es una novela sobre un profesor de colegio, un colegio de esos que se llaman vulnerables, que en el fondo son invulnerables, son invulnerables a la
civilización.
A la civilización occidental. Mm. Y este profesor vive con horror. O sea, la novela está muy bien hecha, sino que tú sentí el horror de ser profesor en esos lugares, de conocer esta realidad. No está dramatizado.
Daniel Campuzano es profesor, ¿o no?
Sí, profesor. Y, o sea, yo creo que es totalmente autobiográfica. Y hay un alumno ahí que se llama Gabriel Díaz, que es el alumno más culto que hay, pero al mismo tiempo el más peligroso. Un tipo que solo se dedica a leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no voy a contar más, pero la novela está muy bien hecha, porque pasan cosas, no son novelas, no es una novela sugerente, ni con blancos entre páginas, ni números, ni nada. Estas cosas, no es una novela silenciosa como son la novela hoy. Y es bien.
Está contada desde la perspectiva del profesor.
Del profesor, sí, pero el profesor, claro, y una psicóloga que trata de salvar. Es bien buena. Sí, bien
ilustrativa del mundo.
Oye, y ¿qué sé yo? Es
La Pollera.
La Pollera, ya.
Tiene
la editorial.
Sí.
No me vayas a soltar.
Y ganó el Pedro de Onia del 2016. Y aquí estamos un nuevo autor, que es una voz distinta y llamativa.
Bien.
Yo traje, a propósito, que se ha hablado mucho de droga en Chile. Sí. Últimamente, por casos que no sería bueno recordar. Traje un libro de Ernest Jünger, que uno, bueno, un gran escritor alemán. Además de gran escritor, fue militar, fue el...
Soldado,
quien estuvo...
No fue un gran militar, porque...
No, se la arregló para tener a cargo, claro, París. Y no obstante dejar que todos sus amigos escritores pudieran sobrevivir. No, pero...
Lo que habla muy bien de él, que haya sido un mal militar. Digo,
yo, no... Es un gran diarista. Los diarios de Ernest Jünger deben ser una de las obras fundamentales en ese género que se han publicado. Este libro se llama Acercamientos. Está editado por Tusquets, es un libro sobre las drogas y la ebriedad. Jünger pertenece como a esos intelectuales, al igual que Huxley y al igual que Walter Benjamin, que se acercaron a las drogas.
Claro, tuvieron experiencias con drogas.
Claro, y escribieron sobre esas experiencias con drogas. Este libro, habla desde la experiencia con la cerveza y el vino, hasta con el opio, el hachís.
¿Es un libro posterior a la guerra o anterior a la guerra?
Yo creo que es mientras la guerra.
Mientras la guerra, ya.
Y va contando por con una serie, digamos, de, a través de capítulos, pero más bien a través de fragmentos narrativos, digamos, su experiencia y sus vastos conocimientos al respecto. Y digamos así, no es un libro entretenido, pero sí es un libro muy instructivo y además está, tiene un índice que está hecho para acercarse.
¿Tiene fugas místicas o no?
Leve, no mucho, no, más bien tiene fuga. Él como por ahí, un término que se ocupa ahora es como esta cosa como místicos materiales que le llaman, o sea,
ve detalles, ¿no?
Ve detalles, ve los objetos como se modifican. Está muy digamos, centrado en ver cómo su conciencia misma se ve alterada. Ya. Al igual que Henri Michaux, en fondo, lo que quieren ver es eso, digamos.
Claro, son las distorsiones de la percepción.
Sí. El personaje de Junger es interesantísimo porque fue como un imperador de los nazis, pero luego él se transformó en oficial nazi y odiaba a Hitler y odiaba al nazismo. O sea, se transformó en una persona que empezó a ver como que...
Claro, pertenecía a esa vertiente de tradición más profesional.
Claro, pero...
Del ejército alemán.
Sí, pero su primer libro eran de inspiración, digamos, no nazi, sino no, mística, claro. Nietzscheana, los acantilados...
¿Cómo se llama? Mármol.
De mármol, son novelas que a los nazis...
Es que él tuvo gran experiencia, además, en la Primera Guerra.
Sí, pues ahí. De ahí salen todo un tipo de novelas. Y después tuvo la desgracia de ver a sus lectores transformados en unos monstruos. Y como le pasa a muchos escritores buenos, como decir, sé que mis libros, si han provocado esto, es que no son tan buenos, digamos. Y todo el resto de su obra es como un poco una reflexión en torno a lo que. A eso, digamos.
Vivió como 100 años, ¿no? Sí.
Vivió como 100 años, por ejemplo. Dice aquí, respecto al hachís, dice, el nombre de la planta cannabis tiene orígenes y parientes en lenguas muy antiguas como el asirio. La palabra griega, conabos, significa ruido, alude a los accesos tanto de alegría como de agresividad y excitación por los que se suele manifestar la ebriedad del hachís. O sea, es un tipo que es capaz de llevar su experiencia y mezclarla con las culturas antiguas, pasar a lo que le está sucediendo en el momento y de ahí volver a, llamémoslo así, no sé, a la antropología.
Ya.
Es interesante, vale la pena sobre todo porque se habla mucho de estas cosas sin saber, como de la ética.
Claro.
Sin saber que hay una tradición detrás de eso.
¿Hay tiempo para otro libro?
Hay tiempo.
Yo, esta colección de páginas indómitas han editado libros de ensayo muy interesantes. Había uno de ensayo que compré la otra vez, uno de ¿cómo se llama? De John Maynard Keynes.
Lord Keynes.
Y este es de Richard Berlin y eso se llama El Poder de las Ideas. Es un ensayo escogido. Es un gran pensador liberal, pero liberal.
Gran pensador.
Liberal de verdad, ¿no?
Un pope de la filosofía analítica.
Claro, y un gran experto de la libertad, pero además es un gran racinista de histórico, digamos. Entonces, tiene ahí varios ensayos.
Todo lo que escribía era bueno.
Sí, y tiene un par de ensayos maravillosos sobre la inteligencia rusa, o sea, sobre el fenómeno de los rusos del siglo XIX, cómo ellos inspiraron después el marxismo. Él era ruso, digamos, de origen.
Sí, pues él es ruso.
Era judío. Y toda su vida fue reflexión sobre eso. Bueno, vivió todo su vida.
Él trabajó en algún momento, yo creo, para servicios de información durante la guerra.
Sí, y vivía ahí, en Oxford, y fundó un college propio, donde yo di una charla en el college que fundó Richard Berlin, que es un college nuevo, y era una persona totalmente oxfordiana, pero los ensayos son muy entretenidos, sobre todo hace una cosa que es genial, digamos, que es un filósofo, un pensador de profundidad, pero es un tipo que hace cosas que son, o sea, te explica quién era Rousseau, quién era Marx, y te lo explica de manera totalmente...
Es de los últimos pensadores, digamos, que uno le entiende lo que está diciendo.
O sea, de repente uno piensa que quizás no es tan genial porque uno entiende demasiado, pero...
La biografía de Marx, maravillosa.
Increíble, sí.
Sí, creo que sí.
Es muy buena.
Que fue su tesis. O sea, él era antimarxista total, pero se puso a estudiar a Marx y lo entendía a la misma maravilla, aunque no le gustaba nada.
Dicen que hablaba igual como escribía, de manera redactada.
Con comas.
Entonces, las grabaciones de lo que él dijo...
Hizo charlas durante la guerra.
Claro, quedaron...
En la radio, sí.
Hay un libro que yo tengo muchas ganas de leer y que nunca creo que no ha sido traducido, que son las charlas que hizo, o las cosas que leía por la radio M. Foster.
Ah, sí,
durante la guerra.
Durante la guerra.
He leído varios ensayos sobre eso, sobre esos textos, y dicen que son maravillosos.
También Orwell leía todo en la radio.
¿Te fijas que básicamente Matías es un hombre de radio?
Sí.
Al final.
Al final.
Al final.
No, pero si yo,
toda esta gente vivía en radio. Básicas,
Orwell era un hombre de radio. Sí. No, pero tampoco se han escuchado las grabaciones, creo, de Orwell.
Enrique Lin trajo también una radio.
Pero sí. se han publicado algunos libros con crónicas radiales de
Lemebel también empezó en la radio.
Sí, todo claro. Sí, pues hay grandes de la radio. Podríamos hacer una antología de grandes de la radio.
Oye, puesto que ustedes me han zampado por la cabeza literatura, digamos, de gran
Calao,
prosopopeya, yo he estado leyendo, como anticipé la semana pasada, el diario de André Gide. Que es un diario, a ver, la verdad es que no es demoledor en el sentido de que las entradas son entradas en general muy breves, muy copuchentas,
melancólicas,
están mediadas, digamos, por esa cantidad enorme de contradicciones que este viejo tenía, digamos, entre el puritanismo y el hedonismo, entre la fe y
el deseo.
Y el deseo y el paganismo, entre lo tacaño que era y lo generoso, sí, la liberalidad que tenía en otros planos.
Y tanta meditación y vida social a la vez.
Claro, entre los hombres de los gatos de francés, auténticamente francés que era, y la capacidad que tenía para ir a otros países y absorber otros mundos. Muy interesante, me pareció.
Es muy entretenido, además tiene esa cosa, esa facultad muy francesa de vivir en público. O sea, hay que pensar que estos diarios.
Es que es el último intelectual público de verdad.
Claro.
Antes que llegue Sartre.
Estos diarios fueron publicados en vida, y cuando él no era joven, pero era relativamente joven, digamos. Entonces, siempre pensó que esos diarios, que son de hecho los más importantes de su obra, él siempre pensó que iba a vivir en público. O sea, que todas sus aficiones privadas y sus contradicciones, como tú dices, él las iba a hacer públicas de manera tal que fuera como.
Yo entiendo que la Ediciones La Pléyade editó.
Todos los diarios.
Sí. Y entiendo que la versión que está circulando en español, que no recuerdo en este momento cuál es la editorial.
Es un resumen.
Se llama Alba.
No representa más que el 20%.
Sí, yo tengo todo. Yo tengo todo en la casa. Los diarios son demoledor, porque además, bueno, también pasa esas cosas que pasan los diarios, que pasan 20 años y está igual.
Pero igual son libros que acompañan mucho.
Muchísimo.
Sí, y probablemente, oye, estos diarios han sobrevivido mejor que su obra literaria.
Absolutamente.
¿No? Él pensaba que su libro era lo esencial de su obra literaria. O sea,
Un destino francés.
Ah, y no sus novelas, ¿ya?
Bueno, sus novelas son más intentos de ideas, digamos, de la novela. Tiene un género que él inauguró, sino que fue este género medio de prosa poética, de Si el grano no muere.
El inmoralista.
Eso también le da mucha importancia.
La idea de la inmoralidad como una moral, claramente. Esa idea, ahora, yo creo que sobrevivió y está en el diario más que en las novelas.
Sí.
Más que en las novelas.
Por ejemplo, yo llamo a, bueno, cosas muy cultas, pero yo me dedicaba, por ejemplo, a ver toda la entrada de Paul Valéry en el diario de. Y es como una novelita, porque Paul
Valéry. Era muy amigo de él.
Sí, era muy amigo, pero sale como un personaje muy cómico. Y
lo notó también que otro diario paralelo,
sí,
lo pela. También,
ahora, lo habría pasado mal en esta época, ¿o ya?
No,
muy mal.
Hoy día la pedofilia, digamos, no tiene la tolerancia que tenía, que tuvo con este viejo.
No.
Hoy día estaría en la cárcel.
Es la seriedad con que tomaba su vicio.
O sea, es que hoy día no se podría haber publicado Lolita.
No se puede.
Probablemente no.
O sea, ninguna editorial se hubiera atrevido, ni con Nabokov, con todo el prestigio que tenía.
En ese sentido, Matías Río es un hombre antiguo, ¿no?
Sí,
no un hombre
moderno. Un arriesgo.
Es como, un alumno me decía, profesor, usted es totalmente siglo XX. Como para desacreditar todas mis opiniones.
Oye, se nos acabó el tiempo. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contacta al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Nos encontramos